¿Qué número hiciste? Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 105.
Ah, no sabía. Sergio me está haciendo con la mano una
cinco,
señal de
5432.
Era o detente ahí o un 5.
Stop in the name of love.
O dame high five. Yo soy Iván Morales y me acompañan hoy, como casi todas las semanas. ¿Quiénes acompañan hoy? Nadie, estoy solo, qué loco.
No, pues dejo.
A Penny.
¿A Penny?
Sí, a Penny.
A Penny.
Y
yo no había estado aquí hace mucho, así que no podía contestar tu pregunta.
Que ya la gente ya ni siquiera se acuerda de quién eres. Por favor, preséntate.
Claro que sí, el otro día pusieron.
Soy Diana Su. Hola, de vuelta.
Bienvenida de vuelta.
Gracias.
Has sido una persona muy ocupada que no ha podido las últimas semanas. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana?
¿Qué hubo?
Ah, sí, cierto, faltó.
Y también está Checo.
Sí, no, ya rápido. Checoche, bye.
¿Cómo estás tú, Sergio?
Muy bien.
¿Cómo ha estado tu semana?
Muy bien, muy bien. Muy, muy fría en las mañanas. No recomiendo que salgan a las 6:15 de la mañana porque...
Nadie hace eso más que tú.
Pues sí. Y los que venden tamales, y los de la gasolinería.
Pero, sí, sí está muy frío.
Pero sí, es muy frío, es muy frío. Y ya.
¿Y ustedes?
Bien. Yo bien. Tomé vacaciones.
Y ayer fue mi cumpleaños.
Ah, y ayer fue el cumpleaños de Diana. Se han pasado muchas cosas. Hoy es de Xochitl.
Hoy es de Xochitl,
nuestra directora de arte.
Nuestra directora de arte que al rato va a venir para celebrar.
Al rato va a venir a la oficina, no es que al podcast, igual es que puede haber alguien en el podcast que lo espera, así de, acá sale Xochitl.
¿Por qué hablas así nuestros podescuchas?
No,
qué feo.
Uno.
Oigan, ya salió el tráiler de Infinity War, Avengers 3, Infinity, la guerra de las gemas. ¿Ya lo vieron todos tuvieron la oportunidad de verlo?
Obvio.
Todavía... En lo que estamos grabando esto todavía no sale el análisis de 45 puntos de Luis Miguel Cruz que nos va a hacer las cosas que no viste o que no notaste del tráiler. Van a ser 20 puntos, tampoco exageren.
20 es bastante.
Pues sí, pero es que hay mucho. ¿Qué les pareció el tráiler? Yo, mi primera queja es que no está Ant-Man.
O si está y no lo viste.
O si está,
igual y no lo vimos. Está
a lo mejor va a ser un gag después. De que, no lo viste.
Sí, claro.
Lo van a circular.
O va a estar en el guante así. Miren, ya me estoy llevando una gema. Está enorme la gema, pero me la estoy llevando.
¿Qué les pareció el tráiler?
Creo que yo sigo impresionada por la cantidad de personajes que va a haber en esta película. O sea, como que si me lo hubieran dicho hace 10 años no lo hubiera creído. Pero Marvel ha hecho tan bien su trabajo que es como de, sí, todos. Pero realmente, o sea... Hay muchísimas estrellas. ¿Cómo le hacen incluso para...? O sea, ha de ser una locura nada más el hecho de empatar agendas para poder filmar.
Sí,
bueno. O estas negociaciones con los RPs o los agentes de... No, pero yo quiero que mi artista salga más. Quiero que salgan más escenas.
Pues el que más peleó por eso y que más se le hizo fue Black Panther, que es el que más... Yo sentí que era un tráiler de Black Panther featuring el resto de los Avengers.
Sí, es cierto, es que aparte... Es raro porque no lo conocemos,
Para mí tomó el lugar que usualmente era como reservado para Iron Man, que es como el líder, el que más ves, el que más... Y ahorita en este tráiler sí sentí que era
Black Panther, pero lo ves, lo ves devastado, ¿no? A Iron Man por alguna razón.
Sí, pero too much Black Panther, creo. Sí. Sentí. Too little Ant-Man.
A mí me gustó mucho, la verdad. Yo ya había visto un teaser en la de 23. Entonces hay escenas que ya había visto, como la de Guardianes de la Galaxia y Thor.
Uh-huh.
Y la de Spider-Man. Uy. Y su sentido... ¿Cómo se llama? ¿Su sentido arácnido?
Uh-huh. Su sentido arácnido.
Y era lo que te iba a preguntar, Dianis. O sea, ¿qué no era la escena que se caía Thor en la nave? Uh-huh. O era esta, la
sí,
que tuviste.
Yo vi una más larga. O sea, se ve como Thor cae en la nave y se despierta.
Esa es la que quería ver.
Y cuando abre los ojos está viendo a los Guardianes de la Galaxia.
Los ojos.
Bueno, porque, el ojo.
Me imagino que les enseñaron la escena con... O sea, no con los dos. Yo creo que sí, porque todo mundo habría dicho... Si todo mundo dijo, el Capitán América tiene barba, todo mundo habría notado que Thor...
Que Thor no tiene un ojo. Y iba a ser un spoiler
antes de Thor Ragnarok.
O sea... Claro. O sea, después... Yo no he visto Thor Ragnarok. El hecho de que traiga un parche es consecuencia de algo que sucede en Thor Ragnarok.
Correcto. Uh-huh. Exacto.
¡Wow!
Sí. ¡Qué chistoso! Sí, seguro sí tenía dos ojos.
No, sí, claro, porque eso es lo que me hubiera quedado en la cabeza.
O sea, todo el mundo habría dicho en la de 23 así de... Scarlett es güera. Pero Thor no tiene un ojo. No, ¿qué importa eso?
No manches, no me di cuenta que Scarlett era güera.
Sí. Yo tampoco.
Sí. Y que, bueno, Capitán que tiene barba.
Que tiene barba, sí.
Yo tampoco me di cuenta de eso.
Y eso obedecerá a que Scarlett dijo, ya no voy a ser pelirroja. Y como no. que la producción dijo, ok. O es no. como narrativamente importante.
Pues está raro, ¿no? ¿Qué iba a aportar el cabello de Scarlett Johansson?
Ajá.
Y además está raro porque... Ay, perdóname. Porque siempre ha... O sea, en Avengers 1, con el cabello creo que medio corto. En Avengers 2, o sea, siempre ha manejado... Ella maneja la estética, pero a gusto.
Yo creo que es lo mismo que sí. en cada película les cambian los trajes un poquito a Iron Man y eso. Y a mí se me hace que es para vender juguetes. O sea, para que la gente diga, para vender, tengo que tener el nuevo pop.
Para vender Funkos. Puta, ¿cuánto se ha de haber de...? Cuánto, sí. ¿Cuál será el Funko que tendrá más versiones?
Es una buena pregunta.
Ah, sí había una nota de cuál era el Funko que tenía más versiones, pero ya no me acuerdo cuál era. Yo sí lo busqué un día que me obsesioné con los Funkos y busqué todo el Funko.
¿Cuál?
Los que venden que son en blanco para que la gente los modifique.
Hombre.
Ay, Dios mío. Ay, Iván.
El otro día.
Omitan ese comentario.
El otro día, este Manolo García.
¿Claro?
No, Manolo García, un colaborador también, que fue colaborador de Cine Premier, subió una foto de unas Funko de Eleven. Pero eran 7 y puso 7-11. Y las 7 que han salido de Eleven Stranger Things. Pero sí, seguro hay que buscar cuál es el Funko que tiene más versiones.
Órale.
Sí. Pero a mí lo que me sigue emocionando el tráiler, aunque ya tuvo su película y ya salió en Civil War, es Spider-Man. Que aparte aquí sale con el nuevo traje. Con el nuevo. Increíble.
Oye, pero sí, cierto. Ahorita que dijiste que tuviste otra versión en D23, supongo que esta es una versión... Una tercera versión que no es tampoco la de Comic-Con. Porque no, en el tráiler de Comic-Con también caía el Thor encima de la nave, ¿no?
Más bien, la D23 no y Comic-Con fue el mismo. O sea, esta es una segunda.
O sea, el de D23 y Comic-Con fue el mismo.
Sí, bueno, ya. Quiero pensar.
Sí, es lo que
yo creo
dijeron.
Que sí, sí. Pero, o sea, yo, este tiene mucho más estructura, como que presenta a todos, a cada uno, de queríamos hacer un equipo y ya luego te lo sacan a todos juntos. El de la D23 no era así, era... agarraron varias escenas y las metieron. O sea, todavía no tenían un tráiler armado, pues. Nada más era un teaser. Era más corto. Y no tenía como una línea.
O sea, sí está emocionante.
Pues sí, está emocionante, pero no sé, creo que
me da miedo que la gente salga 2 segundos, ¿sabes? Porque como son tantos.
Sí, eso.
O sea, siento que Doctor Strange quizás sale 3 veces.
Bueno, en el tráiler nada más se la pasa parado con sus circulitos mágicos.
Ya sé.
Todo lo que hace.
Ya sé. Sí. O sea, sí me da cosa que sí algunos salgan. O sea, tengo mucha cosa que los guardianes salgan un poquito, por ejemplo.
O sea, es que no hizo un speech Doctor Strange y Black Panther sí... Keep this man a shield. Sí, o sea, sí fue como de... Pero creo yo, ya pensándolo bien, creo yo que la escena que vimos al final, donde ellos están corriendo, va a ser como la primera secuencia de pelea. Porque ellos todavía están, todos ellos están en Wakanda.
¿Y por qué van todos a Wakanda?
Porque ahí está congelado, entre comillas,
el Winter.
Winter Soldier y seguro ahí también estaba Capitán América y es cuando le dice, por favor, denle a este hombre un escudo.
Ergo, o sea, que huele ahí mal. Está como el protagonismo de Black Panther, porque él es de ahí, ¿no?
¿Quién es Ergo? Sí.
¿Quién es Ergo?
Ergo, ¿qué personaje del Señor de los Anillos?
Sí, suena a personaje del Señor de los Anillos. Oye, bueno, pues este es el...
Yo iba a decir una cosa, te voy a decir que no me gustó. ¿Qué? El póster.
El póster sí está.
¿Cuál póster? El que es como con la arte. Sí, rara.
Digo, sé que han salido todos así con las películas de Avengers, ¿no? Pero
sí está chafa. Sí.
Cuando sale el tráiler, saca un póster bonito. Exacto. Ese lo hubiera sacado hace un mes.
Exacto, sí. ese es como el prepóster. Sí. ¿No? Se siente como un prepóster.
Y el de español dice 2018 es infinito.
Sí. Ay, qué cachín.
El 8 de 2018 es un infinito.
No, pero sí, y ahí tienes a Emma Watson en la camioneta. Logan Lerman.
Oye, pero ¿ves que también salieron las portadas de Vanity Fair?
Sí.
¿Qué pasa? O sea, es que yo sí me quiero quejar. ¿Por qué Gwyneth está en la portada y no Gamora? O sea...
Y vi que no apareció en el tráiler Gwyneth Paltrow corriendo ahí.
No, es que yo ya la veía. Después de ver las portadas de Vanity Fair, yo dije, no, pues ahí la van a poner a Gwyneth. Va a ser la protagonista del tráiler. Que sí tiene que ver esto de los agentes, ¿no?
Yo creo.
Yo siento que es
se ve súper fuera de lugar. ¿Por qué está?
O sea, entre eso y que pues sí es más reconocida Gwyneth Paltrow que Zoe Saldaña.
Sí. No, yo creo también porque pero como ya raro. Se van a... Iron Man ya se va... Sí. Robert Downey Jr. ya se va del universo cinematográfico de Marvel, así que úsenlo y usen a su novia y ya se va a ir.
Pero...
Dale su último protagónico.
¿Lo reemplazarán con alguien o...? O sea, ¿va a haber un nuevo Iron Man? ¿O?
¿Quién sabe?
Y Natalie Portman. Yo sí me estoy quejando de Natalie Portman.
¿Te acuerdas cuando pensaste que Nat era de Natalie Portman?
Era de Natalie Portman.
Y no nos acordamos que era Black Widow.
Un imbécil, yo me hago a mí mismo.
Oigan, ¿Qué vieron esta semana de los estrenos de esta semana? Se estrenan varias. Guerra de Papas 2.
¿De Papas? Camino, Janis vio Guerra de Papas.
Camino a Marte, sí. Voces
de
Ocultas.
De Papas con suéteres navideños. No.
120 latidos por segundo.
Yo vi 120 latidos
por minuto.
Y el hijo de pie grande. ¿Quieres hablar de Guerra de Papas primero?
Guerra de Papas,
sí.
Es la continuación de Guerra de Salchichas, nada más para que sepan.
Del universo cinematográfico.
Oye,
de Marvel.
Quiero contar una anécdota. Cuando salió la primera película, que en inglés se llama Daddy's Home, no me acuerdo para qué era, pero Sergio y yo estábamos buscando un GIF de esa película y yo en Tumblr puse Daddy's Home.
Bien hecho.
Dios santo. Y me salieron cosas muy feas.
Sí. No me sorprende.
Qué bueno que se llamó Daddy's Home y no Big Daddy's Home. Sweet Mama Big Daddy's
¿Pero
Home.
¿Qué? ¿Eran GIFs porno?
Pues, sí.
Si los podescuchas, igual y tienen curiosidad, pueden buscar
Daddy's Home.
Nada más no lo hagan en su oficina. En su oficina,
o en la escuela o en el celular de sus papás.
Ajá. Bueno, sí. ¿Y qué tal esta Guerra de Papas 2?
A mí me hizo reír más que la primera. Ajá. Lo cual creo que ya con eso cumple su objetivo. Pero me perturbaron dos temas que abordan en la película que se me hicieron la cosa, no solo incómodos, sino tan desubicados y tan incorrectos, que es, digo, no voy a spoilear nada, pero como la película se desarrolla en Navidad, hay un momento donde los niños van con Santa Claus y le piden juguetes y una de las niñas de la familia le pide armas.
Ah, caray.
Porque Mel Gibson, que es el papá de Mark Wahlberg, en esta película el papá de Mark Wahlberg y el papá de Will Ferrell los visitan para pasar Navidad con ellos. Mel Gibson le mete esas ideas a la cabeza y la siguiente escena es una niña matando pavos en un bosque.
¿Con una pistola?
Sí, con un arma. O sea, y literal les dispara. O sea, dura varios minutos. Y se me hizo... O sea, con la situación en Estados Unidos, dije... Super, no te puedes dar el lujo de meter ese tipo de chistes. O sea, no puedes.
Sí, sí está.
Y hay otra donde esa niña que tiene 9 años se emborracha. O sea, roba un poco de rompope porque... X y se emborracha y empieza a hablarle borracha y le empieza a gritar a la gente borracha. Una niña de 9 años, entonces no fueron unos momentos muy incómodos.
Fueron muy apropiadas. Sí.
Pero fuera de eso hay un momento musical ahí chistoso y, o sea, está bien.
A mí me gusta mucho John Lithgow. O sea, John Lithgow es el papá de Will Ferrell. Uh-huh. Yo no lo he visto, pero me gusta mucho John Lithgow porque yo lo acabo de ver en, ¿cómo se llama? Beatriz at Dinner. Y es de los pocos actores que... puedo pensar en muy poquitos actores que tienen una habilidad para ser absolutamente adorables y en otro papel absolutamente ojetes. O sea, mucha gente puede ser bueno y malo, ¿no? Pero él tiene una cualidad adorable que también lo ves en la serie de Third Rock from the Sun, pero también es súper... O sea, muy bueno para ser muy malo. Y me gusta mucho él por eso.
Y sí, él está muy bien. Mel Gibson a mí no me gustó. O sea, porque Mark Wahlberg también en la primera película interpreta a este hombre...
macho alfa.
Ajá, macho alfa.
Es el ex, ¿no?
Es el ex. Y que se vuelve amigo de Will Ferrell. Y Mel Gibson tiene esa misma personalidad porque es su papá, pero él sí, o sea, como que lo hicieron sexista y lo, o sea, incómodo, pero no ese incómodo que dices, bueno, o sea...
Incómodo cómico.
Incómodo para cómo están las cosas ahorita.
Sí. Uh-huh.
Y lo raro es que, o sea, Mel Gibson tiene un pasado en la vida real que es
además,
así también.
Aparte, entonces... Exacto. Es que creo que es eso, que lo que te incomoda es... Sientes que estás viendo a Mel Gibson como es. Supongo, sí, sí, no la he visto, sí. Pero me dio esa impresión en los trailers.
¿Y por qué se pelean con papas?
Se me atojaron papas.
Oye, qué chistoso. O sea, porque la primera, no había pensado eso, la primera no tiene nada que ver con Navidad.
No.
Igual que las madres solteras de Navidad, tampoco la primera tuvo que ver con Navidad. No, entonces ahora todas las comedias van a ser Christmas-based.
Sí, quizá. La Pasión de Cristo 2 también va a ser en Navidad.
Uh-huh. Neighbors Christmas.
Chistoso, ¿no? Que el tema sea los papás y el tema del otro sea las mamás.
Sí. Chistoso, ¿no? Sí, no había pensado en
Piénsalo.
Eso.
Piénsalo.
Oye,
eso fue mi análisis sobre la mesa.
Todos vimos Camino a Marte. Que, sí. Por cierto, debo decir al ratito, va a estar con nosotros Humberto Hinojosa, que es el director de Camino a Marte. Tuvimos ahí una plática con él, Sergio, Arturo y yo. Arturo no está... bueno, nada más no está. pero al rato,
va a estar al ratito.
Al rato en la entrevista sí está. Pero si quieren platiquemos un poco de Camino a Marte, que es la nueva película protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Tessa Ia y Camila Sodi. A mí me gustó mucho. Es una película de un road trip. Dos niñas se encuentran a una persona que dice ser extraterrestre. Y está bien, es una película muy, me pareció muy, muy empática, muy, muy sobre emociones más que sobre plot, trama. ¿Qué les pareció a ustedes?
Sí, a mí lo que me gusta de Humberto, en general, o sea, como desde Oveja Negra y luego estábamos también I Hate Love, lo que me gusta es que sabe retratar como estas vivencias. Me choca la palabra juvenil porque siento que no dice nada, pero sí, o sea, como de juventud, que se sienten como muy frescas y como liberadoras y como pequeñas epifanías, o sea, como que la gente está viviendo, la gente joven está viviendo pequeñas epifanías que cambian su vida, o sea, como que eso, ese tema se le da muy bien y es el tema al que vuelve, o sea, es como el mood y el tono al que recurre otra vez en este road trip y creo que le queda bien, o sea, es, además tiene una premisa de medio ciencia ficción,
sí.
Que la verdad, pues casi no tenemos ese tipo de cine o de ese tipo de riesgos, ¿no? O sea, Luis Gerardo es... Y no, o sea, al final no sabes si sí o no o qué, o es alguien loco que se pegó en la cabeza. O sea, realmente no lo sabes, pero bueno, él es una persona que, ¿no? Que dice no ser de este planeta. Entonces, como que la relación entre ellos creo que está bien construida. Las luces, la fotografía me gustó muchísimo, como el manejo de la luz natural, porque creo que está fotografiada con luz natural, así tal cual, ¿no?
No sé si toda sea luz natural, pero muchos sí.
Yo no estuve en la plática, pero no sé si nos platicó cómo estuvo.
Sí, porque... o sea, nos platicó que todo el camino de baja sí es muy, muy fotografiable. O sea, que cualquier lugar donde te pongas está padrísimo, te esperas 3 minutos a que se ponga tantito el sol y ya es increíble.
Sí, pero son como estos reflejos, tienen un nombre, ahorita se me fue.
Flares.
Los flares, ajá, está llena de flares.
J.J. Abrams.
Sí, no,
una de las cosas que nos dijo es que justo eso que acabas de decir, que no ves mucho eso en cine nacional, que parece, o sea, él sus influencias, él como siempre empezó a hacer cine pensando en el cine que a él le gustaba y que se dio cuenta que aquí en México no se hacía mucho, o sea, películas como de corte independiente de Estados Unidos aquí en México no se utiliza así, entonces él lo que le gusta hacer es agarrar como estas, Oveja Negra creo que es un ejemplo muy claro, la idea de una película ranchera tipo Pedro Infante, el cine de oro y todo eso, pero modernizada y contada a través de la perspectiva del cine indie norteamericano, o sea, onda, no sé, Richard Linklater, toda esta gente que filma así, y creo que sí puedes ver eso en su cine, y por eso la fotografía luce diferente, sin intentar sonar peyorativo ni feo, es lo que les decía ayer, no parece película mexicana, o sea, si la ves nada más como sin escuchar los diálogos ni nada, no luce como una película mexicana porque sí él está pensando en otra cosa diferente.
La estética. Sí.
La estética.
Sí, a mí me gustó también. Sí está muy bien. Ellos tres están lo hacen muy bien y pues ya.
Ah.
O sea, nada más para que a ver que ¿qué opina Diana?
¿Yo?
Sí. ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó. O sea, sí me gusta que sea arriesgada, o sea, que sea un tema diferente. Y a mí lo que me sorprendió de la película es Camila Sodi, porque sí. No me gusta Camila Sodi y aquí me gustó bastante.
Yo no tengo, yo ayer lo platicaba con Jessica, yo no tengo una opinión de Camila Sodi porque nunca la he visto en nada. No vi, me dijiste que sale Niñas Mal y quién sabe qué otra cosa, pero me gustó mucho también a mí y justo me volteé con ella porque mi pregunta era, ¿por qué no le dan más trabajo? Es muy buena,
sí. Pero
creo que es más bien él la dirige muy bien.
Creo que Humberto dirige muy bien, o sea, creo que él sí les da ton, o sea, igual y Luis Gerardo sí, no, es que creo que a los tres, o sea, a los tres los vemos en tonalidades que no les había yo visto antes a ninguno. Sí. Entonces, a mí por eso se me hizo como... O sea, se me hace que... Eso me indica que más bien es Humberto el que está dirigiendo muy bien.
Sí. Pero sí. Luis Gerardo a mí sí... A mí siempre me ha gustado mucho. Yo sí le veía ese rango. Incluso si lo han visto en teatro, en El Perro de la Medianoche se le ve... Es algo muy similar, digamos, porque es medio autistón este chavo.
De hecho, creo que repite un poco,
sí.
¿No? O sea, como sus maneras y su forma de mover su cuerpo y sus manos, creo que repite mucho lo de su papel.
Sí, pero están muy bien. Y Tessa también me pareció...
Sí, sí, salvo eso.
Muy bien hecha. ¿Qué más tienen que decir de Camino a Marte?
No, pues ya,
o sea, bueno, vamos a platicar con él media hora también.
Sí, igual y démosle paso a Humberto.
a 120 voces.
Latidos. No,
120 latidos.
120 voces diferentes.
Es la que ya creo que habíamos hablado de ayer. Ah, cuando presentamos lo de la revista que hablaste un poco, pero si quieres.
Sí, bueno, 120 latidos es la es una película francesa de Robin Campillo. Sí, creo que ya la había... Siento un déjà vu gigantesco.
Pero
sí.
No importa.
Y es la película que... es la que Francia mandó a los Oscars.
¿Este año va a mandar?
No, para la temporada. Para esta temporada. Está protagonizada... Bueno, es que en realidad lo que está padre de esta película es que muestra el movimiento de esta organización de la vida real que se llama ACT UP, que es un movimiento, es una organización activista que lucha un poco como para crear conciencia sobre el SIDA y todo eso, ¿no? Pero ahorita siguen trabajando ACT UP, pero su trabajo en los 90 era como mucho más urgente, porque justo en los 90 era cuando... El SIDA era un tabú, solo le pasaba a los homosexuales, a los promiscuos, nadie quería hablar del tema, porque no me hables de ese tema porque yo no soy gay, ¿no? Entonces era un tema mega tabú y por eso, la epidemia se expandió tanto porque no había prevención, no había conciencia, no había tratamiento. Entonces ellos, esta organización ACT UP, a la que perteneció Robin Campillo de joven, estaba formada, tenía muchos miembros que tenían SIDA, ¿no? Que eran VIH positivos. Había unos negativos, pero la mayoría eran, bueno, había mucha gente con VIH positivo que eran activistas. Entonces, al mismo tiempo, como que pues estaban muriendo, por un lado, y por otro, estaban como súper en el pico de la vida porque pues estaban luchando por una causa y todo. Entonces, lo que me gusta de esta película es que te muestra justo eso. O sea, prácticamente estás viendo gente moribunda, pero están como en la efervescencia total y en la urgencia porque pues prácticamente se estaban jugando la vida, ¿no?
Y es ahorita que estás diciendo eso, Humberto lo platica, al ratito lo van a escuchar. Estoy haciendo yo el paralelo entre esta y la de él, porque él habla de el personaje de Tessa tiene una enfermedad. Y lo que dice Humberto, y tiene razón, y sí se refleja en la película, es que muchas veces la gente que tiene una fecha de caducidad es la más viva. La sí. gente que no tenemos ahorita, más que, digo, la muerte es natural, viene para todo el mundo, pero no lo sentimos urgentes. La gente que no tenemos urgencia es la que siente usualmente que se queda estancada, que no avanza. Y muchas veces pasa eso que estás diciendo, que la sí. gente que está al filo o ve la muerte muy cerca es la más viva.
Uh-huh. Eso justo pasa en 120 latidos, y es que platiqué con el actor principal porque sí, de pronto es muy colectiva, pero como primero como que es muy colectiva y hay muchos personajes, y ya después conforme avanza la película se va centrando en la vida de uno solo, ¿no? Que es este argentino que habla francés perfecto porque ya trabaja en Europa, que se llama Nahuel Pérez Vizcayart. Pero él me decía justo eso, o sea, a mí me gustó mucho como la analogía que él hizo, que es cuando tú tienes una vela, cuando brilla más intensamente es cuando ya se va a apagar. O sea, porque se está consumiendo.
¿Eso es cierto?
Sí.
Órale.
¿No has visto nunca una vela? ¿No, ¿Nunca se te ha ido la luz en tu casa?
Porque se está consumiendo. Ajá. O sea, prácticamente es como el concepto de algo que se consume. Entonces, justo eso, o sea, eso pasa en Camino a Marte, sí es cierto. Y también aquí, o sea, como que ves a todo el mundo en la efervescencia y luego ya de ser muy colectiva y muy eléctrica y además los ves hacer estas demostraciones, pues sus manifestaciones son como súper disruptivas porque justo lo que quieren es salir en las noticias para que la gente empiece a pensar más en el SIDA y todo. Así llevan sangre falsa y la arrojan a las farmacéuticas. Así es como si ahorita entrara aquí a la redacción los de ACT UP y nos empezaran a aventar a nosotros y a las paredes y a los cristales sangre falsa. Así. Oh. O sea, hacían cosas que rayan en el performance. Uh-huh. Y de ahí se pasa como a ser súper íntima porque ya sigue a este personaje que tiene SIDA y pues ya como que se empieza a apagar. O sea, es esta vela justo que se empieza a apagar. Y él deja... Y ya se convierte más como en una historia de muerte, de intimidad, de que él se deja amar por otra persona cuando ya se está muriendo. Y así, entonces lo que me gusta de la película es justo esto, como que malabarea muy bien ser colectiva y de pronto pasa de lo general a lo particular.
¡Qué padre el cine! Oye, perdón, pero esto ha sido una reflexión y no tiene que ver con
eso. ¡Qué padre la sangre falsa y tirada!
Tengo dos preguntas yo.
No, pero es que ve la diversidad de historias de las que estamos hablando.
Tengo dos preguntas.
Bueno,
también. No, sí, continúa.
No, ya, pregunta tus cosas, olvida mi reflexión. Es que
tu reflexión era genérica, yo tengo sobre lo que
dijo Penny. Sí, es genérica, está bien.
No, me refiero a que la puedes decir en cuando acabe de hacer las preguntas.
Sí, hold that thought.
ya ves, ya se me olvidó.
Oh.
pésimo.
Híjole, ese no es.
No, así. Mis preguntas son chafas, ¿eh? No, ¿sales deprimido del cine o sales motivado?
Mira, esa es una pregunta muy relevante, Dianis. Yes. No es chafa. Porque no es chafa. Sí, la película, y aquí viene mi advertencia. O sea, es una película larga. Y al principio justo te mete como en esta efervescencia de no manches, estas personas están más vivas que yo, ¿no? Pero cuando empieza ya a meterse a esta historia de intimidad, uh-huh, bla, 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 sí se vuelve ya así como de que la muerte y bla, bla, bla. Y sí sales un poco deprimido. Pero porque creo que abusa un poquito y es como un poquito repetitivo de, mira, se está muriendo solo. Ya sé. Y es como de, sí, ya sé que se está muriendo solo. O sea, me lo tienen que recordar muchísimo. Entonces, al final sí sucede eso. Entonces, sí es relevante tu pregunta.
Te compras unos churros ahí en el portón.
Y sí. Mi otra pregunta era, este director, que la verdad no conozco, ¿es un director reconocido en Francia que quiso hacer esto también porque él estuvo involucrado o es alguien que sí lo está haciendo de la manera más personal del mundo porque él lo vivió y
o sea, ya. Él trabaja con el director Laurent Cantet, trabajó mucho tiempo, okay. Él era su guionista. Okay. Y entonces, tiene otra película, creo, esta es su ópera prima, no, según yo tiene otra película, pero sí, un poco es él y el guionista fueron parte de ACT UP. Okay. Entonces, como que también creo que por eso a veces tiene como un estilo medio documental, como usan la cámara y todo, porque se las reuniones de ACT UP, en donde están como todos en un salón y están dando ideas, y no, yo estoy en desacuerdo, no sé qué, entre ellos se pelean incluso, ¿no? Parece que las estás viendo en la vida real, o sea, parece que es un documental de una de esas juntas que tuvieron, pero es porque el director la vivió y la recrea perfecto. Digo, yo no estuve ahí, pero sí me da la sensación de que estoy viendo lo que, o sea, la cosa. Entonces eso está okay. Padre. Ya puedes decir.
Siento que es una buena película para juntarla con Filadelfia y Milk. ¿Ves Milk?
Sí, cómo no.
¿No? ¿Ves sí. esta, luego Milk
sí, no, y luego Filadelfia? Y el documental, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita se los digo al final del show, lo busco rápido. Hay un documental sobre la organización ACT UP, que también puede ser como un buen complemento.
Uh-huh. Y la otra que se estrena, no sé si alguno de ustedes sabe algo de ella, pero fíjate, en Guerra de Papá sale John Lithgow, que en los 90 salió en Harry and the Hendersons, que es sobre Pie Grande, y se estrena una película que se llama El Hijo de Pie Grande. ¡Pum!
Oye, ¿pero qué? ¿Ya no vas a terminar tu reflexión sobre el cine?
No, pues qué padre, que hay diversidad de historias y que al mismo tiempo en el cine hay cosas tan diferentes.
Oye, me recordé nada más rápido de Cabin in the Woods. No sé si te acuerdas de una escena donde está este personaje así hablando de, está muriendo y está enfrentando. ¡Tequila! ¡Tequila!
Sí. Totalmente me acuerdo.
Totalmente es así.
Sí, pero es que es muy genérica mi reflexión, ¿no?
No, no era la palabra genérica, era
atemporal.
Atemporal,
exacto.
Gracias, Penny.
Ay, por favor.
Pudiste haberla dicho después de que yo terminara.
Exacto.
Oye,
no caducaba.
Fui a ver Suburbicon nada más para dar mi comentario de Suburbicon. No me gustó mucho. No me gustó. sí parece como una película que alguien que es muy fan de los Coen quiso hacer, pero no tiene tanto talento como los Coen.
Y se escribieron ellos. ¿No?
Ajá, pero sí, creo que George Clooney. Y me ha gustado algunas cosas que ha hecho George Clooney, que el otro día estaba revisando y Siriana resulta que no la dirigió él. Y yo decía justo, Siriana está bien
Siriana
padre.
Siriana es increíble, Siriana. No, pero hizo Good Night, Good Luck.
Good Night and Good Luck. Y bueno, la que más me gusta de él es Confesiones de una Mente Peligrosa, que es guion de Charlie Kaufman. Esa está bien padre. Pero no, esta no. Y tiene la historia de la familia negra que se muda a un vecindario completamente blanco. Y están contando la historia de Matt Damon le debe dinero a la mafia. Y de repente, vamos a detener esta historia para contarte que llegaron unos negros al barrio. Y ahora, de vuelta a nuestra historia. O sea, sí, nada que ver. Es un paréntesis rarísimo que no va a ningún lado.
Pero él estaba segurísimo de que era como súper relevante ahorita por la discriminación.
O sea, sí, ese tema es muy relevante ahorita, pero no tiene nada.
Pero
o sea,
dices que casi no sale ese tema.
Es como si en cualquier otra película de repente ¿te acuerdas de Watchmen? Que tiene la del sale, la del pirata este.
Sí, de Tales of Frame.
Que tiene esas... Así, o sea, pues está padre.
A
la otra
me gusta.
Está padre, pero no tiene nada que ver con la historia. Que está, o sea, son como...
¿Cómo no?
Ay, por favor.
No.
Bueno.
Estoy de acuerdo con Iván.
Vamos a escuchar la entrevista, ¿les parece?
Sí.
Y
sí.
Regresamos ya para despedirnos porque ya se nos va a haber ido la hora.
Ok.
Y le hacemos las preguntas. Entonces somos Sergio, Arturo y yo con Humberto Hinojosa.
Adiós.
Pásalo, Humberto.
Estamos ya con Humberto Hinojosa. ¿Cómo estás?
Bien, bien contento de venir a conocer sus oficinas, estar con ustedes.
¿Te gusta más Humberto o Beto? ¿O otra cosa?
Pues los dos, o sea, casi siempre Humberto es la gente que me conoce ya de más tiempo.
Ok.
Y ya de los unos 5 años para acá es Beto. Como que es más fácil recordar, como todo el mundo cree que soy Alberto o Roberto. Y ya luego ya no trato de arreglarlo.
Te debo decir que solo invitamos a podcast a gente de quien genuinamente somos fans. Sí, bueno, yo por lo menos hablando por mí, soy muy fan de lo que has hecho. Me gusta mucho el cine que has hecho. Oveja Negra fue la primera que vi en cines, la vi en Guadalajara, y me acuerdo que me gustó mucho, creo que te lo conté la otra vez que nos vimos, me gustó mucho Rodrigo Corea, que es el, ¿cómo se llama? El Cumbia, en aquella película. Y yo también hago cortos, hice una película con Luis Gerardo también, y luego un corto de unos vampiros con Luis Gerardo y con Rodrigo. Sí. Y y pues ya esa es mi anécdota nomás, porque les voy a... Vean Oveja Negra si no la han visto.
Después de Oveja Negra, no pude volver a trabajar con Corea porque él se fue a vivir a Puebla, y hasta ahorita en esta película se me hizo poder que hubiera un papel ahí que pudiera ser un chiquito ahí, el de la gasolina.
Sí, cuando lo vi dije, ahí está, sí, yo lo conozco. Sí.
Yo lo amo, es un actorazo.
Oye, si quieres arranquemos, pues hablando un poquito como de la anécdota de Camino a Marte, ¿cómo fue que, de dónde te vino la inspiración, de dónde salió esta idea? Porque, pues para decirles, es básicamente un road trip, dos chicas que se encuentran a un extraterrestre en la carretera y pues pasan cosas.
Un extraterrestre o alguien que no es de aquí. También hubo para este proyecto al principio hubo como dos guiños importantes. El primero era que yo estaba como muy, no obsesionado, pero de alguna forma estás acostumbrado a los fenómenos naturales, escucharlos y agarran un nombre propio, ya sea Vilma, ya sea El Niño, ya sea Katrina. Entonces de repente ya son personas, sin darnos cuenta, pero ya te diriges a ellos como si fueran eso, ¿no? Una persona o Katrina de bastón.
O el talado. Harvey que se volvió real.
Exacto. Entonces, siempre ese concepto como que lo había traído en la mente, ¿no? Decía, eso es un personaje, eso de alguna manera, esos fenómenos naturales que vienen a destruir el mundo son un personaje, tienen nombre y apellido. Y después cuando entró Dean por Baja California, que iba a ser el huracán más grande de la historia, que en las noticias todo el mundo estaba panicado, Estados Unidos estaba haciendo cosas en la frontera, todo el mundo estaba aterrado y que iba a entrar por toda la península de Baja California, y 8 horas antes de que tocara tierra, el huracán más grande de la historia se disipó y no pasó nada. Uh-huh. Entonces, desde ahí como que fueron dos eventos muy importantes que me quedaron en la cabeza. Y cuando empecé a escribir el guión de Camino a Marte, lo que era el alma central de la historia era qué tantas cosas o qué tantas alarmas tenemos que ver en el día a día para dejar de percibirlas. Creo que estamos tan acostumbrados a que está el mundo muy mal que ya pareciera que sabemos vivir así.
Esa frase que tiene Luis Gerardo es increíble. ¿Cuál es la frase exacta?
¿Qué tanto tienes que ver para poder creer?
Eso está... Sí.
Y entonces como que estaba yo muy clavado con eso. Entonces, luego la gente cuando sabe que tiene una fecha de caducidad, cuando les anuncian una enfermedad o cuando, sin ser oportunista, cuando pasó lo del temblor y pudiste librarla o no tener a alguien muy cercano que le haya pasado algo y que pueda seguir tu vida, como que esas cosas son como una especie de despertador donde dices, órale, hay que... Creo que tengo que empezar a hacer lo que he estado postergando. Creo que tengo que ir a pedir disculpas a quien las tengo que pedir. Quiero que me tengo que enamorar de quien me tengo que enamorar. No sé, son como ciertas alarmas que si no se da uno cuenta de que existe la fecha de caducidad en todos, pareciera que no las volteamos a ver.
Pero aparte la película tiene como un mensaje muy grande de empatía, de... Pues un poco como de... Ay, pues, vale madre la vida, ¿no? Tenemos que hacer cosas, no podemos detenernos, hay que ser solidarios con el otro y hay que dejar atrás como todo lo demás, ¿no?
Sí, o sea, justo entonces yo decía, ¿de qué manera puedo todos estos conceptos como aterrizarlos? Y dije, bueno, yo tenía ya muchas ganas de hacer el road trip, una película de un road trip. Yo incluso al principio esta película la estaba yo pensando hacer en todo el sur de Estados Unidos. Y entonces lo que yo quería era, ¿de qué manera pongo al público en el coche? ¿Y de qué manera pongo los conceptos de la fecha de caducidad? Entonces escribimos un personaje que es Violeta, que de alguna manera es eso, es el público, es la que está todo el tiempo haciendo preguntas, siendo incrédula, siendo ese público que siempre está de, nah, ¿te cae?
Sí.
Por supuesto que no, ya le vi el truco al mago. Claro que no, a ver, no seas tonto. O sea, todo el tiempo está de alguna forma desmitificando lo que el personaje de Mark viene a hacer. Uh-huh. Entonces, es como un respiro para la audiencia, siento, de que hay alguien diciendo lo que ellos están pensando. Y por el otro lado escribimos Emilia, que es este personaje que en realidad sí tiene una fecha de caducidad, pero pareciera que está más vivo que los que no saben que tienen fecha de caducidad, porque sí. Toma decisiones, va hacia adelante, sí. Quiere ir a un lugar, tiene un objetivo. ¿Cuántas gentes conoces que pues viven como en pausa, ¿no? No tienen bronca en nada, pero tampoco generan ni hacen nada, no viven, no tienen su gráfica de vida, es una recta. Uh-huh. Y esta chavita, aunque sabe que tiene una fecha de caducidad, de alguna manera toda su gráfica de vida va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y cuando conoce a Mark, saber que hay alguien que sea verdad o no lo que te está diciendo, pero que te dice, no te preocupes, lo que tú tienes, no solo lo tienes tú, ya lo tiene todo el mundo, porque ya nos vamos a ir todos de aquí en las próximas horas. Es para ella, para unos podría ser la peor noticia, pero para ella es la mejor, porque sabe que pues hay una esperanza ahí. Entonces la película es en realidad como un himno de esperanza de eso, de que para la peor noticia para algunos puede ser la mejor para otros. Sí. Y que al final lo que más importa de alguna forma es el viaje. Ya ni siquiera es el destino, es el viaje, es quién te encuentras, quién aprendes, quién disfrutas, a quién sabes perdonar. O sea, muchas cosas que creo que de alguna forma sí se lograron meter en la película.
¿Y cuál es un poquito, para regresar un poco en tu carrera, cuál es un poquito tu formación? Como de dónde estudiaste, cómo empezaste todo.
Yo estudié comunicaciones en la Ibero, pero mi historia va mucho más atrás. Cuando yo iba en secundaria, coincidió que mi papá tenía un edificio y le rentaba una oficina, una agencia de casting. Ajá. Y alguna vez en algún elevador me vieron. Y ese día coincidía que se les había caído un chavito de un comercial y me contrataron a mí, así me metieron de backup, así, ¿te pareces? Pues caes. Y me acuerdo que iba en tercero de secundaria y me dieron un sueldazo, pero en aquella época yo no lo podía creer, solo había ido, porque coincidía que sabía andar en patineta. Entonces fui a andar en patineta 6 horas a un lugar y me pagaron. Dije, de aquí soy. Ajá. Y desde tercero de secundaria hasta que acabé la universidad no paré de hacer comerciales como actor.
Como actor, órale.
Pero en el camino pues me hice amigo de muchos directores. Y entonces cuando yo sabía que había un comercial y no me quedaba, pues yo iba con el director y ya le hablé y le decía, oye, dame chamba de algo más. Y así empecé a chambear. Entonces yo cuando acabé la prepa yo ya sabía que por los castings había comercial. Y si no me quedaba de actor, me quedaba de runner, de PA, luego de second de dirección, luego aprendí a editar, entonces hacía online en set. O sea, era muy chistoso. Hubo incluso comerciales que yo estaba actuando en el comercial y tenía cosas de online en set. Entonces hice como mucha, sin darme cuenta, hice mucha carrera ahí de chavillo, ¿sí? Divirtiéndome, y tuve suerte de encontrarme con directores padres que que congeniamos y nos caímos bien y me daban chamba muy chavillo. Entonces ya cuando entré a la universidad, pues tenía de alguna manera claro qué quería hacer. Me eché mucho tiempo entre la prepa y la universidad sin estudiar nada, que ahí trabajé más. Uh-huh. Entonces, cuando llegué a la universidad ya tenía claro que sí, yo lo que quería. No sabía si quería ser actor o quería dirigir o quería fotografiar, pero sabía que quería estar ahí. Y empecé a hacer un chorro de cortos en la universidad. La mayoría los empezaba a hacer de fotógrafo más que de director o de actor, como que tenía confianza con las cámaras, no les daba la vuelta. En esa época sí filmábamos todos, eran todos en una CP, en Super 16. Y hice, pues, ¿qué habrán sido? Los 5 años de la carrera de haber fotografiado, no sé, por semestre 10 cortos. Entonces, tuve como mucha carrera ahí, pues, en el field de ir, venir, regresar, inventar y hacer. Entonces, pues como que de ahí vine. Y cuando acabo la universidad, yo conocí a mi socio que me ha producido todas las películas en la universidad. Y estando ahí fue cuando él empezó a ver que yo estaba como muy, digamos, entusiasta con los cortos, y iba y filmaba y regresaba. Y él me empezó a invitar a hacer proyectos con él, ya de chamba y sobre todo de videos corporativos. Cuando estuvimos en la universidad al final, hicimos videos, no te sé la cantidad de videos corporativos para 1,000 marcas. Y luego nos hicimos un brinco natural al mundo de la publicidad y de los comerciales y más, de que conocía gente ahí. Pero como que yo siempre tuve claro que lo que yo quería eran las películas, los comerciales. Como que ya había estado mucho tiempo ahí, sabía lo efímero y lo buen negocio que era, pero al mismo tiempo lo desgastante y lo pues lo poco perdurable, como que no vi ningún comercial hoy a la fecha que te diga, sí, ah, no, de toda mi carrera de comerciales, sí, claro, tengo uno ahí guardado que le voy a enseñar a mis hijos. Entonces, tenía la inquietud de escribir Oveja Negra, tenía la anécdota muy clara de siempre, de mi época, que viví, que estuve yendo mucho a ranchos, y yo crecí en ranchos, y hice un ensayo, después el ensayo lo hice guión, y después me enteré que existían los estímulos fiscales en el 2005, que éramos de los primeros, y pues nada, hice una carpeta y me lo dieron. Entonces, pues en el 2007 ya estaba filmando a los 26 años Oveja Negra. Entonces fue como, fue una carrera muy precoz, o sea, arranqué muy, muy rápido, pero creo que fue mucho por toda...
No, pero sí fue una
pues
carrera...
por todo el drive que tuve desde la prepa y la universidad por los comerciales, ahí como que me sentí cómodo.
Yo creo que, o sea, a mí lo que se me hace interesante y que no has mencionado en ningún momento, y no sé si sea algo como natural tuyo, porque a mí de las cosas que más me gusta de tu trabajo es tu trabajo con los actores. Creo que el trabajo actoral, logras sacar de gente cosas que no todo el mundo sabe que están ahí. O sea, quienes hayan visto a Luis Gerardo en teatro o lo conozcan de otras cosas, saben que es increíble, pero las cosas por las que es más conocido son muy, digamos, similares, los cuervos y los nobles. En cambio, aquí logras cosas muy, muy padres con él, con Camila Contessa, con todos, y en las películas pasadas también. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuál es tu acercamiento con el trabajo actoral?
Yo lo que hago mucho es, cuando empiezo a escribir el guión, ya les voy poniendo como caras. Entonces, inconscientemente, también escribo personajes donde a las gentes que estoy ya teniendo en mente, sé que de alguna forma lo van a poder sacar bien, porque me doy a la tarea mucho de conocerlos, no tanto como un casting. Un casting es muy efímero, yo hice castings mucho tiempo, y un casting es un volado, ese día no sabes si antes te acaba de poner el parquímetro una multa y vienes de malas, y el chiste es que caigas, y el casting es de que tienes que caer bien, entonces no traes buena vibra y le cagas al director y ya valió madres, pero a lo mejor es el mejor actor para ese papel. Es un casting, es muy complejo. O sea, yo siempre que siento les digo los castings, digo, puta, a lo mejor fue el peor casting, pero de pinta se ve bien y de tono, pues vuelve a ser, a lo mejor que venga y nos sentamos y platicamos. Y ahí vas viendo, de alguna manera, cuando tú te sientas con un de persona a persona, le ves la cara, platicas con él, sientes el ritmo de su voz, el tono, suceden cosas en una plática, en una mesa, donde dices, ah, él va por aquí, llega hasta estos lugares. Procuro también ir, si son actores que están en teatro, voy a verlos al teatro mucho, como que voy mucho al teatro a ver actores, porque ahí justo, pues, el teatro de alguna forma los expone a otro tono y a otras situaciones donde dices, ah, órale, hasta allá puede llegar, o hasta acá, o no, o siempre está él reservado en cuidándose de este lado. Entonces, como que siempre trato que en los guiones, cuando ya tengo a mi, por lo menos a mi dream team de actores que me gustaría hacer, empiezo a hacer un trabajo de, te mando el guión, léelo, vamos a comer, platicamos, güey, ¿cómo viste el personaje? ¿Qué harías? ¿Qué no? Si ya quedó, me siento con él y hago mucho trabajo de guión, entonces los grabo, voy con mi camarito, mi celular, y a ver este diálogo, dilo, tú no dirías eso, vamos a cambiar el diálogo a esto. O sea, como que hago mucho trabajo de mesa con los actores y ensayo mucho mis películas en eso, o sea, porque de alguna manera también como filmo, me gusta que ya el actor sea el que casi el que me dice para dónde va su personaje. ¿Me explico? Entonces, de repente yo soy mucho de que, ah, frena ahí, este lugar, la luz está increíble, hay unas conchas, corran, vayan, ahí vamos a filmar la escena 23, 4, 12, ¿se acuerdan que tú llegas? Váyanla montando, pon la cámara. Entonces, los actores empiezan a acostumbrar a que voy en ese como juego en el que, pum, 23, escena 2, tal. Cuando yo lloro y le decía, en esa escena, aquí la vamos a hacer. Entonces, los actores de alguna forma ya lo ensayamos, más que ensayamos, ya lo trabajamos tanto en el papel.
Emocionalmente, pero...
Que ya saben hasta dónde tienen que llegar, ya vieron qué diálogos cambiamos. Me llevo mucho yo al script para que esté ahí viendo, yo los uso mucho en cuanto a eso de... ¿Te acuerdas que tal actor si nunca dice esto, siempre dice el otro? En el guión nunca lo cambié, pero fíjate que nunca vuelvo a decir esa palabra porque él nunca la diría. Pero yo sí cuando lo escribí. Entonces, hago muchos juegos de esos para que cuando tú veas la película de alguna forma, no, pues no veas nunca un actor, o sea, veas al personaje, o sea, como que nunca sientes... La película de Camino a Marte es... Son dos chavas de Tijuana que cuando escuchas por primera vez a Camila Sodi, dices, ah, chingada, del norte, no le creo nada. Ay, bueno, al minuto dos, ven. Al minuto tres, al minuto cuatro ya no te lo preguntas. Ella ya es Violeta, no, que vive en Tijuana y está bajando por su amiga de San Diego para llevársela a La Paz. Ya no te haces esas preguntas porque hay una consistencia en el personaje que la supo llevar toda la película y que ya platicó mil veces conmigo de la escena y cómo iba a llegar y cómo iba a hablar y cómo lo iba a decir. Entonces, cuando logras hacer eso con los actores y que ya no estén actuando y que estén así, viviendo el personaje todo el tiempo, les digo, vivencial, güey. Tú estás, te estás muriendo y estás caminando de aquí a allá. Si sabes eso, caminas distinto que el actor que va a actuar, que se siente mal. No, tú te estás muriendo ahorita. Y cuando estás, cada paso que das, puedes pensar, güey, no me despedí de mi amigo de secundaria que me caía tan bien y ya no me voy a despedir nunca, ni pedo. O sea, como que empiezo a hacer mucho ese tipo de ejercicios y para la segunda semana los actores ya están como en un trip sin tampoco volverse locos, pero sí ya saben que están ahí, se van guardando su energía y están pensando en el personaje, pensando, pensando.
La, un personaje más de esta historia es la amistad que hay entre, entre Camila y entre Tessa. Ahí en Los Cabos, Luis Gerardo y Camila me contaban un poco de lo que tú hiciste para hermanarlos todavía más, que estaban ahí en el coche, ¿no? Que se quedaban ahí, que compartían mucho. ¿Qué nos puedes decir más? Porque sí se nota mucho el, la gran amistad que ellos tienen por la película, pues.
Sí, fíjate que lo que hicimos fue, primero nos fuimos un crew chiquitito y nos aventamos todo el viaje desde Tijuana hasta La Paz, Camila manejando, y lo que empecé a hacer ahí fue todo el primer montaje del, del primer acto cuando ellos están viajando. En el guión estaba escrito que hablaban de ciertos temas y ciertos diálogos, entonces lo que yo hice fue como expandirme un poco y decirle, en la escena hablan de que se enojaron por tal de chavitas, en la otra escena hablas de que no quieres estar cuando te mueras en redes sociales, sin ser tan in your face, pero veamos de qué manera lo vamos como, como tocando los temas. Y lo que hice fue dar como subjects y decir, ahora hablan de esto, y filmamos así una hora, ahora hablan de esto, ahora tú te vas a enojar porque ellas de chavitas se hicieron esto. Y así me aventé improvisación tras improvisación. Mientras ellas manejaban con la cámara, de repente filmábamos toda la escena. En otras le decían, no, que hablen. Y sonido directo, tú graba todo, güey. Y vamos levantando patitos de esto y patitos del otro. Entonces yo llegué con una semana de material, una locura. Pero nos sirvió de alguna forma, primero aquellas dos se reencontraran. Ellas son hermanas, son hijas del mismo papá. Y habían convivido mucho en los primeros años de ambas. Y después en toda su adolescencia se separaron y hasta ahorita se volvían a encontrar. Entonces también era una cosa de ellas muy padre que ibas viendo que se iba ahí dando, pues de descubrirse, claro, tengo una hermana más chavita, tengo una hermana grande que ya es actriz y que hace esto, y puto, pero ella es súper talentosa en esto. Como que se fueron encontrando muy padre y sí se ve en la película, y cuando discuten como que sacan rencillas del pasado, y pero cuando se cagan de risa se ríen del chiste local que sí tenían. Entonces suceden cosas como muy genuinas. Y haciendo la baja, pues tienes unos pinches escenarios espectaculares. Donde pongas la cámara, se ve cabrón. Y si te esperas tantito a que la luz esté chida, puta, jala perrísimo. Entonces, era muy padre porque literal nos agarraba la noche. Y así como de viaje las camionetas. O sea, yo agarraba y de Forever les decía a los de producción, adelante. Y nos quedamos nosotros con la camioneta en medio del desierto, viendo las estrellas. Yo con la cámara ya apareciendo ahí, director desquiciado, siguiendo filmando. Todo así, es que pero se volvió una semana padrísima donde hay material increíble, pero se logró sobre todo el bonding de ellas dos y de el fotógrafo y yo de encontrar de qué manera y cuál iba a ser el lenguaje de la película. Ahí como que se decidió todo. Y ya para la segunda semana a La Paz llegó Luis Gerardo. Entonces, literal, cuando llegó el extraño al grupo que ya habíamos hecho durante 5 días en un viaje. ¿Ves? Cuando es un viaje lo cercano que te quedas ahí como una especie de bromance que el siguiente día... que ya no estás con ellos, dices, ay, güey, extraño, estos güeyes, ¿dónde están? Pues esos 5 días en un viaje sazo, como pura emoción arriba y abajo, y llegó Luis Gerardo, pues completamente era el outsider. Y poco a poco, como en la película, que estuvo filmada cronológicamente, pues se va metiendo igual a la película y a la película y a la película. Y para el final, pues ya eran inseparables ellos tres. Entonces era muy cagado ver cómo los fines de semana que ya no filmábamos, pues ellos tres seguían armando el viaje y seguían yendo a conocer a no sé dónde y seguían llegando a no sé dónde. En algunas me pegaba y en otras no, pero pues ellos ya, los personajes se los comieron y vivieron durante esas 5 semanas una historia personal única que estoy seguro que para sus vidas se les va a quedar.
Y se nota, ¿no? Porque cuando estuvimos en CU con Luis Gerardo y con Tessa, se nota que son así amiguísimos y que se quieren mucho y juegan. Y eso también nos ayudó mucho. Sí, a nosotros nos ayudó para que le tomaran las fotos y no me imagino para ti, para y hacer la película. Y
ese ejercicio, porque de repente lo único que haces es... Luis Gerardo dice algo que es muy cierto, que es de repente ya actuar se te olvida y solo estás.
Ajá.
Ya no actúas, ya solo estás, ya tiras la ropa, ya estás en la locación, ya todo el mundo sabe qué siente, de dónde viene y a dónde va. Entonces ya solo estás y empiezas como a jugar al personaje y ya, fotógrafo, como loco, siguiéndolos por todo el pinche desierto. pero pues suceden cosas ahí mágicas y únicas que solo la química entre uno y otro es lo que genera.
Esas fotos que dice Arturo, nomás para que sepan, los podescuchas están en la edición de diciembre de Cine Premier, que ya en estos días debe estar ya en tiendas y donde le quieran, para que vayan a verlas, porque están bien bonitas esas fotos que les hicimos.
Sí, están muy padres.
Estoy seguro que tiene. ¿Tú tienes una pregunta?
Sí. Ah. Yo tengo más que nada curiosidad sobre, o sea, ya nos platicaste de cómo fue esta cosquillita de entrar a este mundo, ¿no? A través de castings y ya después a través de trabajando detrás y frente a la cámara. Pero también, ¿qué tipo de cuál es el cine que te gusta en términos de películas? ¿Cuáles fueron las películas que te marcaron completamente o incluso que te siguen marcando? Porque al final de cuentas nosotros igual seguimos viendo una película este año y nos sigue como siendo muy personal.
Pues mira, yo soy ochentero 100%, yo nací en el 81. Entonces yo crecí con las películas de Spielberg, o sea, crecí mucho con Goonies, con E.T., con Indiana Jones. De niño, de mi infancia, fueron esas. Tengo un papá muy clavado, que fue el que me puso Kubrick, me puso mucho Odisea, me ponía Barry Lyndon. O sea, tengo un papá que consumía también mucho cine, y mucho cine más clavado. Él me hizo muy fan de Peter Sellers. Uh-huh. Él y yo me acuerdo, tengo muchas anécdotas o recuerdos de mi infancia viendo La Pantera Rosa con mi papá, o The Party, o sea, casi todas las de Peter Sellers las veíamos juntos. Y por otro lado, en el lado de mi mamá, también eran muy fans del cine mexicano, de Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas. Pero eran sin dedicarse a esto, eran como muy asiduos al cine. Después yo ya cuando empiezo a no estar tan seguro de quererme dedicar, pero sí a quererlo consumir. Me acuerdo mucho que vi lo de Malick, vi Badlands y vi Days of Heaven y me volví loco. Wow. Luego que yo con Badlands me volví loco. Decía, ¿qué es esto, güey? Esta pecosa rara, este güey que es como un pinche malo. Siempre me han gustado como los personajes que son malos o que son como oscuros. Y decía, puta, Charlie Sheen está cabrón. O sea, de alguna forma como que yo me clavaba y decía, pues se pueden hacer como otro tipo de películas que sean igual de entretenidas, pero que te dejen como algo cabrón. Estos güeyes se escapaban ahí al llano y hacían como su especie de casa, pero se agarraban a balazos contra el sistema. Entonces como que se volvía como películas muy... pues que me gustaban vivir a mí, imaginarme que a mí me pasaba eso, güey. Entonces como que empezaba a buscar películas de ese tipo, donde había personajes que yo quería ser como ellos y vivir las anécdotas. Y me empiezo a clavar mucho en cine de los 70s, empiezo a ver mucho Polanski, empiezo a ver mucho Coppola. Y de alguna forma no me hallo en ningún género como tal de decir, voy a ser el próximo que haga películas de como Chinatown, pero mexicana. Entonces, siento que me empiezo a clavar con el cine independiente americano y me empiezan a gustar mucho películas que no veo que hagan en México.
Sí.
So, Oveja Negra, de alguna forma, es el resultado de el cine de la época de oro que veían mi mamá y mis tías, de Pedro Infante, Jorge Negrete, que lo tenía muy clavado, que me identificaba muy bien yo con las historias rurales, con las historias que pasaban en el campo, porque yo era donde estaba.
Uh-huh.
No es que sea de campo, pero pasaba muchos veranos ahí. Entonces, digamos, mi adolescencia la pasaba entre la ciudad y el campo. Y no había películas que estuvieran filmadas de la forma de como a mí me gustaban ver Breakfast on Pluto, o sea, muchas películas indies americanas que me encantaban, que decía, aquí no las filman así, no hay así. Y Oveja Negra fue combinar todo mi bagaje de las películas del cine mexicano de la época de oro, filmada como todas las pelis independientes que a mí me gustaban. Y salió ahí un híbrido raro y que es Oveja Negra, que eso es. Y creo que eso es con lo que me identifico de, bueno, eso es lo que a mí me queda hoy y lo que a mí me sale. Cuando hice Paraíso Perdido fue una época en la que estaba yo muy clavado con el cine australiano, Animal Kingdom, The Last Days. Después vi otra que se llamaba Gallipoli, Puberty Blues. Uh-huh. Esta otra que se llama Snowtown Murders.
Uy, esa sí la vi.
Como que había películas del cine australiano que me empezó a encantar. Obviamente todo lo de Mad Max. Entonces yo me empecé a obsesionar The Rover, me empecé a obsesionar con el cine australiano.
Pero australiano moderno, no, Brian Trenchard Smith y exacto. Nicole Kidman en BMX.
Bueno, o sea, y Paraíso Perdido fue un poco eso, no tengo ninguna película de un thriller denso, pero que visualmente sea poderoso, y que sea mexa, que sea en español y que uh-huh. tenga estas cosas como... Después te vas dando cuenta que es un género complejo, que la gente... Es difícil que se la quiera ir a pasar mal a una película, porque la película, la invitación es ir a sufrir desde que empieza hasta que se acaba, con esta angustia y con... Y sobre todo con un poder visual que te generará cosas, estados de ánimo. Y que si las ves, mis películas al final son eso, genero muchas atmósferas que te manden a un lugar que vaya capitalizando una historia. Y Camino a Marte es como un poquito regresar a Oveja Negra y a I Hate Love y sentirme con esta onda que soy más yo, ¿me explico? Uh-huh. Soy más, es más el güey que como vivo, como me gusta ser, que me gusta hacer comunidad, me gusta, tengo mucha como relación con amigos, hago cosas, siempre digo como que soy más parecido a Camino a Marte que a Paraíso, aunque las dos son mías, pero soy yo personalmente más parecido a esas, ¿me explico? Sí, es una cosa rara. Y ese es el cine que como que siempre he consumido, y entonces de repente me clavo y luego empiezo a ver mucho cine japonés y estoy, puta, veo Okji o esta que salió del hipopótamo y me, ya, puta, me obsesioné con ese director, entonces ya vi todo ese director y de repente de ahí me salgo y ya empiezo a ver puro terror japonés y puta, es otra pinche locura. Entonces sí, traigo ahorita un proyecto, tengo dos proyectos, uno que es de terror denso, uf, que se llama No Abras la Puerta, y al mismo tiempo soy papá de tres hijos. Y en todo este rollo de la paternidad y de empezar a educar y que van creciendo y te vas dando cuenta, escribí otra película que se llama Lucha de Gigantes, que es una historia que habla como de la paternidad y de en realidad quiénes son los que en realidad son tus papás, ya sabes, los roles que van jugando las personas en tu adolescencia cuando vas creciendo, que no te das cuenta y dices, no mames, ese profesor o ese güey fue más papá de lo que hubiera imaginado. Bueno, y luego papás, que no, es como una historia ahí completamente distinta.
Creo que
hoy,
sí.
La última vez que platiqué contigo estabas encontrando locaciones, creo, ya estabas empezando a filmar Camino a Marte. Ahorita ya estás filmando otra cosa y también coincide con la promoción de esta película. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto en el
estoy
que estás
filmando
ahorita?
Una serie para Netflix. Es rarísimo lo que les voy a decir, pero puedo decir que es para Netflix, puedo decir que esto es una serie, pero por contrato no puedo decir de quién es la serie. Es una locura, bueno, todos saben cuál es la que estoy haciendo, pero yo no puedo salir de mi voz,
creo que ya,
que yo estoy filmando esa serie.
Órale.
Son súper...
Pues qué padre que vas a hacer la séptima temporada de House of Cards.
Exacto.
Espero que les vaya bien sin Kevin Spacey.
O Stranger Things, también puedes.
Ah, Stranger Things. Stranger Things, Los Cabos.
Stranger Things los trae buenísimo, güey. Balandra.
Y nada más como curiosidad, ¿este fin de semana te vas a dar vuelta así en el cine, en algún cine para ver cómo le va? ¿O prefieres como desconectarte?
Pues mira... Casi siempre procuro no hacerlo porque me estresa. Hazte cuenta que ir a poner una película es como pararte en un salón de niñas quinceañeras y bajarte los pantalones. Eso sientes, güey. O sea, pum, llego y hasta los tobillos con todo y calzones.
Sas.
Y entonces ves las gentas de todas y dices, puta, ¿le gustó? No, ¿qué está diciendo? Puta, ese ya me vio feo, güey. Ya valió madre, güey. Entonces, me angustio mucho, cabrón. Entonces... procuro como que estar en mi casa y por WhatsApp y teléfono, así, ¿cómo va? Está llena. Y me hago mucho de que me meto en internet con la app de los exhibidores y veo si ya se vendieron las salas. Eso sí estoy todo el día. Entonces veo, ¡pum! Ya se llenó esta. ¡Ay, no se ha llenado esta! ¿Cómo no se ha llenado esta? ¡Pum! Ya se llenó esta. Y estoy así todo el día dándole reload a la pinche
¡ay, no, qué estrés!
Pero ir a pararme ahí, no, me pongo muy mal, así. Ajá. Me dan ganas de ir al baño, güey. Mi vieja se enoja conmigo y se pelea porque ya me fui a pelear con el gerente del cine. Le digo, ¿por qué no está mi póster? ¿Por qué no está puesto? Porque la gente no está entrando. Entonces, prefiero ya quedarme en mi casa con la aplicación, darle reload y esperar lo mejor.
Pues yo creo que sí le va a ir muy bien. Y ahora sí, ya vámonos.
Ya vámonos. Ya, tenemos... Pero que te sigan en Instagram, porque tienes un Instagram bien padre, con fotos muy chingonas.
Gracias. Es @ Beto Oscaris, mi segundo apellido. Beto Oscaris. Ese es mi Instagram.
Y también estás en Twitter, ¿no?
El Betillo.
Sí.
Soy poco entusiasta del Twitter. Le entro más al Instagram. Pues ya ahora últimamente estaba más con el Betillo. Y luego cuando lo checo y me ponen, léelo, güey, te mandé algo. Y puta, ni lo tenía bajado, pero ya.
Pues gracias por acompañarnos y le va a ir muy bien, mucho éxito y de nuevo gracias por todo, ¿no?
Gracias a ustedes también por el número de la revista.
Va a quedar bien bonito. No te puedo dar ahorita una copia, todavía no nos llega, pero te mando una cuando la tengamos.
Me va a encantar verla. Gracias a los tres.
Gracias.
Bueno, pues esa fue la entrevista con Humberto. Creo que... no, estuvo buena. A mí me gustó.
Me encantó,
pasé bien.
A mí.
¿Sí? Vayan a ver la película porque creo que sí se la pueden pasar bien. Y nosotros pues ya vámonos porque ya nos acabó el tiempo, pero...
¿Preguntas? Hay preguntas.
Voy a ver los comentarios del público, los podescuchas. La semana pasada preguntamos qué recuerdo tienen de la primera vez que vieron Titanic, porque estamos recordando el 20 aniversario de Titanic. Pennywise dice, Jack cabía junto con ella en la tablita. ¿Esto cómo se hizo controversia de verdad? Es que, en primera, Pennywise era una puerta, no era una tablita. Y sí, sí cabían. Lo que ha dicho James Cameron es que, uno, narrativamente necesitaba que se muriera Jack. Y dos, si se subían los dos, se hundía y no sé qué. Yo estoy de acuerdo, creo que pudo haber encontrado otra forma...
Creo que sí cabían.
Matarlo.
Yo sí creo que sí cabían. Pero sí he escuchado que cuando le preguntas a James Cameron se enoja.
Pues sí, pues es que... ¿qué más? Néstor Soriano dice... para Kate Winslet naked. No, bueno. Ese es su mejor recuerdo.
Punto GIF.
Omar dice, el mejor regalo que recibí en su momento fue un DVD de Titanic con escenas inéditas. Para mí es la película perfecta, consentida por siempre. Grande James Cameron. Y pone un GIF de un esqueleto, una persona ya muerta. Dice, yo esperando el mail de Penny para mi premio.
Ah, no, ya casi viene el premio.
César Ramírez dice, mi primer recuerdo de Titanic es haberla visto en la televisión, según yo, en dos canales de distintas televisoras abiertas. ¿Realmente fue así? Estoy seguro que en Navidad de un año nuevo. Sí, seguro en Navidad, porque la repetían bastante en Navidad. ¡Uy! Canon G dice, es mi récord de la película que más veces fui a ver al cine. 7 veces la vio en el cine.
Yo, si no mal me equivoco, es más, ya me acordé. Itzel vio Harry Potter 1 y me acuerdo que me dijo 11 veces en
¡ay,
el
Dios
cine.
Mío!
11 veces, 11 en, veces el cine. En el cine.
Itzel, para que sepan, es Clara Itzel, la que era editora en jefe antes de Cine Premier. 11 veces.
11
wow.
veces.
Changos. ¿Ustedes cuál es la película que más se han visto en el cine?
Es una historia graciosa, ahora que lo mencionas.
Me quedé encerrada en un cine días.
No, yo la película que más he visto en el cine no fue porque fuera la que más me gustara, sino porque coincidió que todo el mundo la quería ver en ese momento. Y era de, vamos al cine, ¿cuál vemos? Tal. No, ya la vi, no importa. La vi 4 veces. Fue Apocalipto.
Órale.
Pero coincidió que todo el mundo, así, yo la fui a ver y luego mis papás la querían ver, dije, bueno, vamos. Luego fuimos con no sé quién, unos amigos y terminamos, o sea, la vi como 5 veces 4, por eso me sé los diálogos.
Los diálogos en náhuatl.
Kamenesh.
Wow. Aprendí a hablar náhuatl.
Es maya.
Maya, claro.
Pero sí, pero ni siquiera fue una que a mí me gustara muchísimo.
Rarísimo.
Wow.
Yo El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. La vi 6 veces con mi papá.
Wow.
Pero es que uno va por voluntad. O sea, sí, es horrible, claro. Es más, tengo que hacer algo, sí, y
tienes
tengo que
hacer algo y ver otro.
Tengo que por romper mi propio récord para que Apocalipto no tenga el triunfo.
Ve Guerra de Papás 2.
Sí. No, Coco.
Yo, Impacto Profundo 5 veces.
¡Chale!
Impacto Profundo es buena.
Como no, me encantaba. Yo la veía. Obviamente ya la quinta era ya que se estrella el asteroide y ya quiero que se ahoguen todos. Porque esa es la escena más padre para mí.
Wow, yo no tengo nada así. Creo, ni siquiera estoy. Creo que la que más he visto fue Matrix y creo que fueron 2 o 3 veces. O sea, no.
¿Yo gané aquí?
Sí.
Sí.
Ganaste bien.
Yo gané. Penny me va a dar un premio.
Uy, sí. No. Suerte con eso. ¿Les parece que esa sea la pregunta de la semana? Está buena, ¿no? ¿Qué película han visto más veces en el cine?
Yo aquí rápido nada más tengo comentarios de YouTube. Pamela Lomelix, soy el primer comentario. Me mandan saludos. Saludos. ¿Qué más? A ver, sobre Titanic más que nada. Esteban Gramajo, mi recuerdo de Titanic es que no la he visto aún. ¿Debería verla?
Pues sí, vela, ¿no? Para que entiendas este show.
07 Nask, mi recuerdo de Titanic, la primera vez que la vi, me reí, se me hizo tan ridícula, pero mis papás después me la rentaron en VHS, que eran 2.
Uf, sí.
Y lloré cuando se comienza a hundir el barco, eso creo. Tenía 8 o 9 años.
Ah.
Y luego Humberto Muñoz, imaginen esto, un salón de secundaria de puros hombres, odiando la idea de ver una película cursi como Titanic, al final todos trataban de ocultar sus ojos llorosos.
¡Wow!
Y
esa historia está increíble.
¿Qué más? Estuardo Escobar, hola Cine Premier. Antes de comentar sobre Titanic, quisiera decirles que los escucho desde Guatemala. Yo soy su fan, es buenísimo el podcast, es increíble.
Todo. Saludos a Guatemala.
Sigan adelante, todos los miércoles espero su podcast. Y gracias por el esfuerzo, por tomarse el tiempo. Mi comentario sobre Titanic es un poquito largo. Tenía 11 años, transmitían solo funciones especiales que iniciaban a las 8 y era televisión abierta, así que la película terminaba a la 1 de la mañana, así que mi familia en tres ocasiones me dejaban verla hasta la mitad. Fue la parte más emocionante, ya que al fin, bueno, es un poquito largo. pero saludos y saludos a Estuardo, hasta Guatemala.
A Guatemala, pónganos de dónde más nos escuchan. En Guatemala venden unas cosas que se llaman HEETS, HEETS, para un sistema que se llama ICOS. Suena rarísimo, ¿qué? pero encuentra por ahí y nos manda tres cajas.
No,
porque...
en Guatemala, pollo campero, que nos mande pollo campero, por favor, es increíble el pollo campero.
El punto es que alguien mande en los cosas, la dirección es Ejército Nacional, número 425, piso 9, código
Colonia
postal.
Colonia Granada.
11-529. Quiero que alguien, antes, cuando esta revista estaba en otra editorial y no había tanto internet, nos llegaban cartas escritas a mano. Nos llegó una vez una cosa que era como vudú, rarísima. La gente que cree en estas cosas se espantó un montón. A mí me dio mucha risa, pero era tal cual un encanto. Nos llegó
¿Por qué un encanto?
Es que como un hechizo, como un trabajo.
O sea, pero ¿por qué están maldiciendo a alguien?
Es que no me acuerdo qué decía.
¿La revista llegó doblada o algo así?
No me acuerdo qué era o por qué, pero era como un hechizo.
Wow.
Nos llegó una cabeza de King Kong hecha plastilina y la pusimos ahí en el buzón. Entonces, alguien mándenos algo físico, que queremos ver cosas físicas. Sí. Y ya vámonos. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Acuérdense de todas las redes sociales de Cine Premier, con la E ahí al final. Si nos encontraron en iTunes, somos una bonita revista y sitio de internet. Cinepremiere.com.mx. Dejen sus comentarios ahí en el sitio, en YouTube, en iTunes. Y ya, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Y se despiden ustedes.
Yo soy Penny Oliva. Y ya de verdad el premio ya está.
Qué pena. Qué Penny.
Qué Penny.
Yo soy Diana Su, @Diana Su.
Y bienvenida al show de nuevo.
Gracias.
Y yo soy Sergio López Aguirre, @Checoche. Y pues si quieren buenos churros en el portón, chavos.
Bueno, nos vemos la semana que entra. Adiós.
Bye. What? Hear what I say. We are the business today. Fuck shit is finished today. RT and J. Need a new PB&J. We dropped the classic today. We did a tablet of asses today. Lit joints with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is blasting away. Doctors of death. Filling our patients of breath. We are the pain you can trust. Pumping it work. Hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fuck. Maiming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bruh. Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderous pair.